Eso. Buenas, estamos de vuelta en KDE Express y esta vez por fin en edición comunitaria con el compañero Bryce. Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y con Baltasar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y aunque no lo escuchéis, por detrás está Jorge Lama a los mandos, que sigue salvándonos la vida en el tema de audio. Hoy tenemos la baja de José Picón, pero está perdonado porque está con Alejandro del Lipu en la Mobile World Conference y ese festival se perdona. Así que espero que lo estéis pasando bien. Para hacer un poco de recap desde el último episodio comunitario que hicimos, que fue hace mucho, había pensado en hacer un breve resumen de cosas importantes que han pasado en el entorno KDE. No vamos a entrar en harina porque hace un montón que pasaron y seguramente ya las estáis disfrutando, incluso si estáis en Debian, pero por lo menos para recordar las novedades que tenemos en el mundillo. Aunque antes de eso, siempre me gusta preguntar aquí a mis compañeros de podcast, ¿en qué versión de Plasma estáis? A ver, y para que os dé tiempo y no os pille aquí con las manos en la masa, yo voy a decir que estoy en 5.27.1 a una tecla de pasar al 2. ¿Y tú, Bryce, cómo andas?
¡Wala! ¡Qué adelantado estás! Se nota que tienes Arch. Yo, como tengo Manjaro, pues vamos un poco así al, como diríamos aquí en Galicia, a rebufo, ¿no? Y todavía estoy en la 5.26.5. Pero estoy deseando, de verdad, que llegue la 5.27.
Pues seguro que pasa menos tiempo desde de la 25 a la 26, que eso fue una travesía en el desierto larga.
Sí, sí. A ver si antes de, yo qué sé, 15 días o un mes como muchísimo, a ver, cruzo los dedos.
Pues yo estoy casi como tú, 5.27.1 en todos mis equipos y... como hoy mismo ha salido la 27.2, pues a esperar a que se actualice a la 27.2, o sea, casi a un golpe de clic.
Aparte, una vez que terminemos el recap, empezaremos a contar las bondades de la 5.27. Pero mirad, yo tengo aquí apuntado a como destacar que tenemos nuevos goals en KDE, aunque siempre hay que recordar que los antiguos no se eliminan. O sea, que aunque ya no esté el goal principal de Wayland, sigue siendo una prioridad seguir mejorando Wayland. Simplemente que ahora la publicidad y el esfuerzo se le da a los nuevos. El primero sería KDE for All, para todos. El segundo sería Sustainable Software, software sostenible medioambientalmente. Y el tercero es... Automate and Systematize Internal Processes, ya sabéis, en inglés bien pronunciado, que sería aplicaciones y continuidad de manera automática. Pues ahí, entornos de test, intentar hacer todo lo automatizable para no tener que dedicar el tiempo que tenemos de los desarrolladores de KDE, que es muy preciado, a tareas repetitivas. Y con esto yo creo que es un redoble de esfuerzo de que el proyecto KDE sigue centrándose en mejorar y en preocuparse por el ecosistema, tanto de aplicaciones como de medio ambiente. ¿No, Baltasar?
Sí, evidentemente, creo que las tres opciones, las tres nuevos objetivos están muy, muy, muy bien, como siempre. Aunque no obstante, hoy, normalmente no lo hago, pero hoy me mojo y creo que casi la más importante es la del medio ambiente. Creo que el tema de mejorar el rendimiento de nuestros equipos energéticamente hablando es algo súper importante y que la comunidad KDE haya puesto foco precisamente en esto, pues realmente me llena, me gusta muchísimo.
Y si no me equivoco, el último episodio que se grabó del podcast grande fue sobre KDE Eco. Si no el último, el penúltimo.
Sí, sí, creo que ahí estuvimos. Estaríamos pendientes de hacer más sobre esto de KDE Eco porque creo que, lo he dicho, vienen tiempos bastante complicados en términos energéticos hasta que no nos pongamos de verdad las pilas, nunca mejor dicho, en temas energéticos y que nuestras aplicaciones sean sostenibles en cuestión de rendimiento energético es importante.
Sí, aparte yo creo que KDE Eco fue el precursor de este goal. O sea, ya estaba en forma de proyecto, de subproyecto de KDE, y esto es darle un espaldarazo a KDE, lo apoya con todas sí o sí y lo convierte en una vía transversal para intentar que todas las aplicaciones y todos los subproyectos de KDE converjan en la sostenibilidad. Con lo cual yo la verdad es que todos me parecen importantes, pero este especialmente socialmente importante también, aparte de técnicamente. Porque yo también soy muy fan de automatizar y de ahorrar esfuerzo a los desarrolladores, pero eso es más importante a nivel técnico y lo otro tiene una implicación más allá.
Claro, pero es que si te lo pones a pensar, miras el de accesibilidad y es que también es súper importante porque afortunadamente pues nosotros no tenemos ningún tipo de problema, pero cuando pensamos en gente que tiene a una dificultad en cuanto de sus ¿cómo se llama esto? De sentidos, pues claro, utilizar un ordenador pues es un hándicap y con esto pues se va a avanzar también.
Y además el tema que hablamos de la sostenibilidad, eso es además como habéis dicho, creo que David, es una cosa pionera, porque en muy pocos proyectos de software o en muy pocas empresas se centran en esos temas, ¿no? En los temas de intentar hacerlo un poco más eficiente, ¿no? En el software. Se hacen otras cosas en otras partes, en el hardware y eso, pero en el software no tanto. Y a mí me gustaría hablar un poquito de automatizar, ¿no? Porque eso es algo que no todos los proyectos lo acaban haciendo. Y es muy importante, porque como has dicho, los desarrolladores al final tienen tiempo de resolver realmente los problemas técnicos y que otras cosas que se pueden hacer automáticamente, pues no se pierde el tiempo en eso, ¿no? Y no siempre, cuando te pones a desarrollar, te paras a eso. Pero imagínate estar ahí horas y horas compilando tus historias y después, ostras, me olvidé de hacer tal cosa. Pues si lo automatizas, no tienes esos errores. Y si siempre se hacen las combinaciones repetibles y todo el mundo las puede reproducir, etcétera. Entonces, sí, son muy, muy buenos objetivos, la verdad.
Y aparte, lo último que has dicho es muy importante. Todo el mundo las puede repetir. Porque a veces también lo que pasa es que una persona sabe hacer algo, pero si esa persona no está disponible o por lo que sea desaparece del proyecto, hay cosas que se pierden, ese conocimiento. Ya, ¿cómo montaba esta persona esto? ¿Cómo? Y eso, al automatizar, está muy bien, porque por un lado, normalmente documentas lo que estás haciendo y por otro lado, bajas el nivel de acceso a, no, si ahora alguien tiene que hacerlo, no tiene que hacerlo desde cero, ya simplemente tiene que saber cómo funciona el automatismo, que es mucho más sencillo. Y aparte, nosotros en software libre, cuando automatizamos en abierto. O sea, al final es un CI, un continuous delivery, es una receta que está escrita en GitLab, seguramente, que puedes leer y ver lo que hace. Con lo cual está muy bien. Y en cuanto a accesibilidad, también no solo es bueno socialmente, sino que es bueno a nivel puramente de expansión del proyecto. Porque por un lado estás haciendo una labor muy importante, que si en el software libre no nos preocupamos por la gente que tiene estas necesidades, pues estaríamos con un proyecto muy cojo. Pero es que encima, para entrar en instituciones y en muchos proyectos que dan financiación, tú tienes que tener unos requisitos de accesibilidad, que si no los contemplamos nos quedamos fuera. O sea, yo no me plantearía que en un colegio esto no se tuviera en cuenta. Con lo cual, yo creo que los tres goals están muy bien. Y luego, entrando un poco más en novedades de software en sí, pues yo quería destacar, tengo aquí apuntado, hay una que es un poco graciosa porque hablar de Plasma y opciones de personalización es como redundante en sí mismo, ¿no? Pero la primera es que Plasma tiene ahora más opciones de personalización con la selección automática de color de acento en función del fondo de pantalla. Esto es que tú antes podías poner de qué color querías más o menos el tono de tus ventanas lo podías elegir, pero ahora puedes elegir que si tienes un fondo de pantalla que su color predominante es X, pues también se coge ese color o una variante. Y yo es algo que utilizo mucho. Yo tengo el fondo de pantalla que cambia todos los días y todos los días me cambia el color del acento. Y entonces tengo un poco de variedad en el día a día, así no me aburro, aunque hay algún día que me llama un poco la vista porque un poco sorprendente hay un rojo fuerte, pero está gracioso, me gusta.
Y así tienes viernes de escritorio por un tubo.
Sí, sí, que la verdad es que lo uso poco, porque como tengo el multimonitor no sé muy bien cómo compartirlo, pero las fotos que me salen de vez en cuando están chulas y la verdad es que con el color de acento, digo, este está gracioso.
No es una de las cosas que más he utilizado, pero bueno, sí que me ha sorprendido el tema de que ahora mismo cuando los diseñadores de Plasma hacen un nuevo tema para Plasma 57, por ejemplo, ahora, el propio fondo de pantalla tiene su versión clara y su versión oscura, lo cual es súper en el mismo fondo, digámoslo así. Y cuando cambias de uno a otro, cambia el fondo, el tono en cuestión.
Se nota que los amantes del fondo oscuro estamos ganando terreno, entonces ya se tiene mucho más en cuenta.
Cierto.
Y luego, aunque yo no lo uso personalmente, porque casi siempre uso un ordenador de sobremesa, aunque ahora con la Steam Deck me va a venir muy bien, es que ha mejorado bastante. ¿Eh?
¿Tienes la Steam Deck?
Sí, hace un montón. Oh. Lo que pasa es que, lamentablemente, tengo muy poco tiempo para usarla. Pero no puedo decir que la he usado más de portátil que para jugar. O sea, la uso para probar Plasma.
Bueno, dicen que es un gran portátil.
Yo tengo un adaptador, lo monto en un monitor externo y prácticamente podría ser mi ordenador si no tuviera este que funciona bien. Y han mejorado el touch screen, los movimientos de la pantalla táctil. Entonces, eso lo tengo pendiente de probar, pero a mí viene muy bien para la DEC. Luego sigue mejorando el panel flotante, que yo lo he probado y todavía no me he hecho a él, pero hay gente que le gusta mucho y los viernes de escritorio se ven mucho. Y uno que sí que he usado muy yo mucho es que ahora puedes cambiar el tamaño de los plasmoides, como por ejemplo el calendario del reloj. Entonces, tú antes cuando pinchabas se abrían a un tamaño y ahora los puedes redimensionar. No los que tú pones por el medio de la ventana, que eso sí podía cambiarlo, sino los que pinchas, por ejemplo, en el reloj.
Eso está bastante bien, sobre todo para ajustarlo cuando se hace emergente. Eso está realmente, realmente chulo. Incluso el menú del lanzador de aplicaciones se redimensiona sin ningún tipo de problemas y queda muy guay. Además es útil.
Claro, porque ahora hay pantalla y dispositivos de todos los tamaños. Entonces, viene muy bien que tengas la libertad de si tienes una pantalla minúscula o una pantalla gigante, lo adaptes a tus necesidades. KDE, pues, en sus 1000 opciones, dando libertad al usuario. Cabrite, ahora son realmente la misma aplicación, pero con un diferente layout, con una diferente interfaz gráfica. Que por dentro el código es el mismo, simplemente que según si abres uno u otro, las opciones gráficas que te muestran son diferentes. Una es más sencilla que la otra. Pero la aplicación ya es compartida, con lo cual no hay que desarrollar dos códigos y entonces dos.
Eso está en la línea de Plasma, de ser sencillo por defecto y ser potente cuando se necesite. Y esto es, creo que es una muy buen ejemplo de esto.
Bueno, fijaos que yo, de hecho, ya pensaba que era la misma desde hace tiempo, pero me sorprendió que cuando salió esta noticia que, que no eran. Ostras, pues a mí me parecía que eran la misma, pero bueno, a nivel de desarrollo sí que se notará, claro.
Es que a veces son tantas cosas lo que cambian en el mundo del software libre en general que te hablan de novedad y dices, joder, pero si esto ya estaba. Y yo creo que también viene porque a veces los desarrolladores van a su bola, lógicamente, van haciendo sus cositas y a veces ni lo reportan. Y al cabo de cierto tiempo dicen, oh, espera, esto también lo hacemos. Y lo publican y entonces es cuando la gente se da cuenta.
Sí, porque aparte en KDE sobre todo suelen haber gente pensando por detrás cosas que al final confluyen. Entonces, a lo mejor esto era una idea que estaba desde hace tiempo, han ido haciendo cambios puntuales para que cuando llegue el momento no sea algo súper brusco y no de repente abre una y diga, ¿esto qué es? El cambio más grande que sí que han hecho, que por supuesto, como casi todo en KDE es configurable, es que ahora cuando abras Kate o CareWrite te sale como un menú de bienvenida. En plan, documentos recientes o si quieres abrir uno nuevo, plantillas y cosas de esas. Luego, una cosa que yo he empezado a utilizar es NeoChat, que es un cliente de Matrix para Android. Bueno, para Android o para escritorio, porque también lo podéis poner en Flatpak. Y está todavía en funcionalidad reducida en comparación con Element, que es el más famoso que hay porque es el semioficial, pero es usable y yo por lo que leo de novedades están implementando el cifrado y se está moviendo mucho el desarrollador para hacerlo una aplicación completa. Así si queréis ayudar a hacer reporte o funcionalidades, probadlo e ir viendo cómo va.
Yo lo estoy utilizando últimamente y me funciona relativamente bien. Tengo NeoChat en Android y tengo NeoChat en el escritorio, en el desktop. Simplemente me sale una pantalla que no sé, de que tengo que actualizar algo y no me aclaro. Pero bueno, de momento funciona.
Y a mí me sale que tengo que verificar desde una cuenta que ya tenga verificada al nuevo dispositivo.
Pero no veo.
Yo creo que no está implementado todavía y que es de las cosas que estaban implementando ahora.
Ah, pues me quedo un poco más tranquilo porque digo, a ver si un día de esto me peta todo, pero bueno, funciona bastante bien.
Y una pregunta sobre esto, porque yo lo instalé, pero aún no lo empecé a usar, porque yo uso más Element. ¿Qué tal funciona, o sea, qué tal la experiencia de usuario de este chat? Porque con Element, para las personas así un poco menos técnicas o que se llevan menos con la tecnología, es como más complicado de usar que otros sistemas de mensajería instantánea. ¿Y qué tal con esta aplicación nueva?
Yo no le veo demasiada diferencia respecto a lo que puede ser Telegram, la verdad. Hay salas globales, bueno, sí, salas como si fuesen grupos, y después hay los chats con personas. Yo no veo demasiada diferencia, es bastante uniforme. David.
Yo en el escritorio lo veo más sencillo que Element, porque como usa Kirigami, usa lo de los menús laterales, yo creo que la navegación, y aparte si usa Plasma y aplicaciones KDE, te va a sonar mucho como es la interfaz. Lo veo sencillo. En móvil, a mí ahora mismo yo lo veo todavía un poco verde si la gente no está muy puesta en tecnología. Porque a mí, por ejemplo, a veces estoy escribiendo, no sé si pasa solo en mi móvil, pero se me esconde el chat. Entonces, cuando yo escribo, no veo lo que estoy escribiendo. Cuando termino de escribir, tengo que darle un botón y entonces ver lo que he escrito. Y todos los días se me actualiza la aplicación, porque la tengo en F-Droid y entonces es una IT, de estas que se actualizan todas las noches. Entonces, yo eso lo veo todavía verde para un usuario de a pie que le parece muy complicado Element. Lo veo bien para gente que le gusta trastear. En cambio, en ordenador sí que lo veo sencillo. Y luego quería mencionar que Spectacles está haciendo una aplicación espectacular que las anotaciones cada vez tienen más funcionalidades. Creo que estaba incluso previsto que metieran vídeo, pero ahora mismo a mí lo de las anotaciones me encanta. ¿Y Baltasar?
Pues siguiendo Spectacle, que es espectacular, es de esas aplicaciones que dices, ¿por qué lo hacen si está Snapshot y funciona de categoría? Pues al cabo de unos cuantos meses te das cuenta de que, porque cada Snapshot, que era la anterior captura de pantalla, estaba muy bien, pero es que el Spectacle cada vez mejor. Lo de las anotaciones es algo espectacular, es maravilloso, porque el hecho de que prácticamente con un botoncito ya puedes hacer un tutorial, prácticamente, que yo ya lo he hecho para prepararme una charla o para preparar material de clase. No sé, Bryce, tú que estás dando clase, pues que lo sepas que funciona maravilloso y además que tiene funciones como numeración, como blur, como poner texto, como incluso dimensionar la imagen cuando tienes que hacerlo más grande porque no te cabe todo, etcétera. Eso es una cosa maravillosa. Y sí, tienes razón, David, están preparándose para la captura de vídeo, aunque creo que hay ya unos botones para unirlo con cada screen recorder o otro, pero no sé si quieren ya hacerlo de forma nativa, que creo que, conociendo la comunidad KDE, seguramente irán por ahí, hacerlo de forma nativa.
Oye, pues ahora que lo dices, acabo de abrirlo y en herramientas, grabar la pantalla con simple screen recorder, yo ese estudio, es verdad. Y luego un más con Peak y Ball Screen, o sea que sí, yo creo que es, si no está, está a punto, pero las opciones las veo, o sea que las probaré en el próximo episodio.
Estaba desde hace bastante tiempo, Camoso, por ejemplo, y que no tener que utilizar una aplicación que no sea de la comunidad KDE, que no sean
nativo.
Sí. Simplemente que sea nativo esté
la grabación.
100% integrado. Y quería decir algo más de espectáculo. A ver si recuerdo qué quería decir, porque era, me parecía curioso, pero se me ha ido la cabeza. A ver si me acuerdo a lo largo de estos minutitos.
A mí lo que me gusta es cómo se quedan la gente cuando le enseñas esta aplicación de captura de pantalla. Porque mucha gente está acostumbrada a cosas así, por no decirlo, por cutres, como en Windows, que simplemente te lo copia al portapapeles y luego tienes que hacer lo que quieras en otro programa. Y que venga ya todo tan integrado como está en Plasma, la verdad la gente lo flipa.
De hecho, ya me acabo de acordar lo que quería decir, que es que, de hecho, aprovechando esta funcionalidad de espectáculo de hacer anotaciones tan, tan chula que tienen y tan rápida y efectiva, incluso hay un plasmoide que lo que hace es hacerte un enlace directo a cualquier imagen que tengas en tu ordenador para que le hagas anotaciones con espectáculo y después lo guardas y demás. Y eso está muy bien porque demuestra lo que siempre decimos muchas veces, que como es software libre y está todo integrado, pues las aplicaciones se van sinergiando, o sea, tienen sinergias entre ellas para mejorar mucho la experiencia del usuario. Estas son esas cositas que cuando las enseñas, la gente dice, joder, qué chulo es esto.
Sí, la verdad es que es una aplicación que hace honor a su nombre. Y una que se me ha saltado, de las que yo me había apuntado de cosas que mencionar de todo lo que se ha mejorado en este tiempo, es el overview o visión general con opciones de búsqueda, que es esta opción que hemos tomado prestada de Genome, de que si llevas el ratón a la esquina superior izquierda, bueno, al menos yo lo tengo ahí, o tú lo puedes poner donde quieras, pero creo que por defecto venía ahí, que te salen todas las aplicaciones que tienes abiertas, que yo lo uso puntualmente, pero me gusta. Ahora tiene opción de buscar para que puedas ir directamente, pues si tienes un montón, puedas buscar la aplicación que quieras y puedas hacer alguna cosa con ella. Que no nos veíamos y que vamos regular de tiempo, yo, si os parece bien, dejamos todas las novedades, que son bastantes, de 5.27 para otro episodio y damos una noticia que yo creo que, como van a pasar unos días hasta que publiquemos el episodio, podemos hacer una semiprimicia aquí en el podcast, que es la Academy S.
Pues sí, efectivamente, la Academy es de este 2023, que ya tiene sede, que es una sede compartida. Yo no estoy en el grupo que lo organiza del todo, pero bueno, si me equivoco, pero será en la Open Source Code, que se va a celebrar en Málaga. Lo que ahora mismo no recuerdo muy bien son las fechas, ¿me ayudáis?
Sí, son, aparte, casualmente no tiene nada que ver, pero a mí me vienen perfectas, porque es el 9 y 10 de junio. Y casualmente el 9 de junio es el día de la región de Murcia, con lo cual va a ser fiesta y yo lo voy a tener libre y por fin quizá pueda ir a una academia.
Lo han hecho aposta.
Con lo cual es en La Térmica, en Málaga, y nos vamos a sumar a su evento, que aparte que era el plan inicial antes de la pandemia.
Correcto.
Con lo cual retomamos.
Corría el año 2020, estamos cerquita de hacer la Academy S en Málaga y al final, pues, como hicieron el cerrojazo, pues, se tuvo que clausurar todo. Recuerdo las reuniones previas en que un poco nos tomamos un poco a risa lo del COVID un poquito y, mira, pues, al final fue un cerrojazo en toda regla. Y, bueno, pues, sí, volvemos.
Sí, así que
lo dejamos donde lo, Continuamos donde lo dejamos, sería la palabra, la expresión correcta.
Resumimos el pause.
Sí.
Cuando se publique este episodio, yo creo que ya tendremos el Call for Papers de AcadeMies, con lo cual tendréis la página por si queréis enviar una charla, pero sobre todo apuntarse la fecha e intentar ir, que tenemos muchas ganas de vernos y de tocarnos de buena manera y de sentir el calor de la comunidad, porque algunos sí que lo habéis visto en la Academy del año pasado, pero yo me quedé con muchas ganas, y si esto consigue ir y encima va a ser en una fecha que va a hacer buen ambiente, buena temperatura, ahí lo podemos pasar muy bien.
Yo siempre comento que una Academy es, igual que cualquier tipo de evento, es algo hiper importante en las comunidades de software libre, en todas las comunidades evidentemente, pero bueno, la de software libre también, y creo que es como interesante resaltar que la Academy es no es un evento para desarrolladores, de hecho es un evento básicamente para intercambiar ideas, conocernos, todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, quiere decir que no hace falta que sean, evidentemente, informáticos. Cualquiera persona es bienvenida en esto.
Así es. La diferente que tiene esto es que eso está para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, la Academy Internacional ya sí que es para desarrolladores, etcétera, ¿no? Es además un muy buen ambiente. Además, normalmente no hay el hándicap del idioma en comparación con otro tipo de eventos, ¿no? Entonces, pues bueno, si la gente tiene más vergüenza por expresarse en otros idiomas, pues tenemos el castellano para comunicarnos. Y desde luego yo creo que va a haber charlas muy interesantes, aunque aún no se sabe, pero bueno, seguro que hay charlas que puede interesar a todo el mundo para aprender un poquito más de KDE o cómo funciona en general la comunidad. Así que os animo a apuntaros al evento e incluso si os apetece dar una charla, animaros, porque se pueden preparar charlas de todos los niveles, ¿no? Entonces, pues adelante.
Pues efectivamente, ya estáis tardando en planificar el viaje. Y con esa planificación, pues nosotros también empezamos a planificar el próximo episodio, porque hemos llegado a la media hora casi, que es nuestro compromiso hacer episodios rápidos para que los podáis escuchar de camino al trabajo o paseando, y siempre con el intento de coger un poco más de ritmo para teneros al día en vía audio de las novedades de KDE. Muchas gracias a vosotros por escucharnos y muchas gracias a Baltasar y a Bray por venir de nuevo a vuestra casa. Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos oímos.
Hasta luego.